Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y como invitado esta mañana, después de un tiempo, Alejandro Aval. Más de 30 jefes de Estado y de Gobierno y otras 50 delegaciones de alto nivel de todo el mundo asisten hoy en Venezuela al funeral del presidente Hugo Chávez, que desde el miércoles pasado permanece en la capilla ardiente instalada en la Academia Militar en Caracas, un lugar que ha sido visitado por cientos de miles de venezolanos que concurrieron a despedirlo. Por su parte, el gobierno anunció ayer que el cuerpo del fallecido presidente quedará embalsamado para que los venezolanos puedan tenerlo eternamente.
Quiero decirle al pueblo y al mundo, en tercer lugar, se ha decidido preparar el cuerpo del comandante presidente, embalsamarlo para que quede abierto eternamente, para que el pueblo pueda tenerlo allí en su museo de la revolución. Así como está Ho Chi Minh, como está Lenin, como está Mao Zedong, quedará el cuerpo de nuestro comandante en jefe embalsamado en el Museo de la Revolución, de manera especial para que pueda estar en una urna de cristal y nuestro pueblo pueda tenerlo.
Juan, empezamos contigo.
Sí, sin duda Chávez era un hombre carismático y con ideas, y la mejor demostración es que pasó a ser una primera figura mundial. A mí lo que me preocupa es cómo aceptó la izquierda a Chávez, eso es lo que me preocupa. Para mí Chávez era especialista en semántica, era un hombre, una especie de genio de la semántica.
¿Por qué?
Genio de la semántica porque cambiaba las cosas de una manera asombrosa. Por ejemplo, Bolívar, que era un patricio del gran cacao, era un hombre de la alta sociedad y de la oligarquía venezolana, se convirtió en un héroe latinoamericano de izquierda. Eso es un cambio semántico importante. Bueno, convirtió el asistencialismo feroz ese que hizo con el resultado del petróleo y la dependencia de un único producto. Llevó a Venezuela a convertirse en un exportador, casi creo que el 97% de lo que exporta es petróleo. Es decir, es el ideal de una colonia. Es un país dedicado a un solo producto que envía hacia afuera. A eso lo llamó socialismo del siglo XXI, es decir, es un héroe de la semántica. ¿Cómo puede cambiar el significado de las cosas de esta manera, no? Creo que todo esto empezó con gente de los años 60, con Jorge Abelardo Ramos, Metol y todo eso, que crearon una idea también semánticamente equivocada, la idea de la patria latinoamericana, la patria grande y todo eso, eso que realmente nunca existió ni tiene ningún sentido económico ni real. Bueno, entonces a mí lo que me asombra es cómo las izquierdas del mundo han aceptado esto del socialismo del siglo XXI. Me parece increíble, increíble el genio este de la semántica que logró introducir esta idea loca.
Mauricio, te escucha con mucho interés al lado.
Y ahora viene el garrote. No, porque, no, quería comentar además que hay una cosa muy interesante de todo lo que dijiste, que es interesante, lo de Jorge Abelardo Ramos, que tiene un libro que se llama La Nación Latinoamericana.
La Nación Latinoamericana,
hermoso libro. Y que termina, seguro, y que de alguna manera es antecesor e influye en las venas abiertas de Eduardo.
También.
Que es el que le da a Obama, que más o menos se integró a esa corriente, eso no sé.
Una cosa, Juan, en apoyo de lo que dijiste. Bolívar era partidario de la presidencia vitalicia. Sí. Chávez también.
Sí. Y Bolívar fue expulsado de su país por los llaneros, ¿no? Porque era verdaderamente el populacho, el pueblo venezolano, ¿no?
Hay algo que es incuestionable. Que en un periodo en que los partidos políticos en Venezuela estaban desgastados y tecleaban, Chávez con su discurso, con su actitud, con ese talento de caudillo que tenía, arrasó en la primera elección que se presenta con el 54%.
Sí, el golpe fracasó. Pudo dar el golpe y después fue elegido.
Claro, digamos, él tiene ese ego. Después de eso, después que Caldera le da la amnistía y sale y recorre América Latina, aquí quiso entrevistar a, a Sereni, y Sereni no aceptó la entrevista. Cuando él vino acá como
sí, capitán. Sí, la primera visita de Chávez a Uruguay tuvo un recibimiento muy frío dentro de la izquierda, ¿no?
Seguro. Sí. Ahora, cuando... entonces, quiero referirme un poco a eso, la generalización que hace sobre el tema de la izquierda. Creo que jugó un papel muy importante con respecto a su pueblo, que por algo tiene la respuesta que tiene. Le llame ese asistencialismo, igual que vos, no pienso que exista algo que sea el socialismo del siglo XXI. Pero de alguna manera logró que esos ingresos que tiene hoy un sector muy desfavorecido de la sociedad venezolana, se calculaba cuando él asume la primera vez un 70% de pobres, ahora están en el 40%, digamos, me parece que ha dado una respuesta, ha tenido el tema del petróleo que de alguna manera le dio para crear cabeceras de puente y de entendimiento con Cuba, que es petróleo dependiente, y teniéndolo cruzando la calle fue una cosa muy importante. Y después la incidencia, digamos, es un hombre de una locuacidad donde aparece cultura, conocimiento, tenía mucho boliche.
Sin duda.
Ahora,
carisma, carisma seguro, sin duda que tenía.
Pero sin lugar a duda. Ahora, la incidencia que tiene sobre la izquierda, eso no es momento para discutirlo, pero yo creo que en el Uruguay no hay, digamos, una incidencia en la conducta de este gobierno, ni en Tabaré, ni en el Pepe, ni Soñar. Digamos, tienen otros referentes que tienen que ver con el socialismo, con la revolución, con la lucha, pero hay al mismo tiempo un grado de respeto que con mucho equilibrio define el Pepe. Dice que Chávez, lo que dice de Chávez es que es el presidente más solidario de América Latina. Y ha hecho aportes, y ayudó, y contribuyó, y eso es, habla en favor suyo. Y lo último que digo, que ahora vienen días difíciles, no solo para Venezuela, difíciles, complicados, y es que un dirigente político se sustituye por otro dirigente político, pero un caudillo no tiene recambio.
No sé, respondiendo a lo que decía Juan, a la pregunta que se hacía Juan, que no es tan fácil de responder, pero es una pregunta que yo también me la he planteado más de una vez, quizás los dos frentes sea el último que mencionó Rosenkopf recién, y es que la izquierda, por lo menos en nuestro país, y no solo en nuestro país, se ha dado cuenta de que ha recibido un apoyo solidario para muchas cosas, que bueno, de alguna manera es un apoyo a gobiernos de izquierda. Por ejemplo, el Uruguay, sabemos que ha apoyado al hospital de clínicas, que ha apoyado bueno, la reconversión de Bandes, que ha apoyado la planta de Funza, que ha apoyado la planta de vidrio. Son todas cuestiones que tocan un poco el alma porque ha sido teóricamente al menos gratuito, es decir, han sido todas donaciones a costas del petróleo, pero donaciones. Lo mismo ha hecho con otros países y por supuesto con Cuba. Digo, por lo menos lo que uno supone es que la ayuda a Cuba ha sido importantísima, y de ahí la respuesta tan solidaria de Cuba también con el propio Chávez. Pero además de eso se junta otra cosa que es tiene que ver con la expresión verbal y con los gestos del propio Chávez, ¿no? Él hablaba siempre de socialismo, hablaba de un socialismo nuevo, fuerte, a conquistar, de la revolución, del antiamericanismo. Uno piensa que era mucho de la boca para afuera. La verdad es que no lo puedo juzgar en cuanto a sus intenciones, pero siendo los resultados. El antiamericanismo era muy fácil, pero al mismo tiempo, de lejos, el principal exportador de productos venezolanos es Estados Unidos, y el principal importador a Venezuela también es Estados Unidos, pero en fin.
Carlos.
No, yo creo que es un momento malo cuando alguien se muere de entrarlo a juzgar. Por eso yo tengo resistencia a intervenir ahora y decir lo que pienso. Todo el mundo sabe lo que pienso. No me parece un hombre público que sea favorable para su país. Su balance desde el punto de vista cultural es retrasar la evolución cultural de Venezuela y crear en los demás países un culto o una simpatía que no es favorable para el destino de los países, ¿no? Yo hubiera preferido que Chávez no hubiera llegado nunca al poder.
Los oyentes están participando también, y como ha ocurrido todos estos otros días anteriores, el balance, la opinión, el análisis está muy repartido, ¿no? Yo no sé si uno a uno, pero casi. Por ejemplo, a propósito del planteo inicial de Juan, vienen varias respuestas. Una dice: la izquierda aceptó a Chávez porque hizo lo que ni izquierda ni derecha hicieron, darle de comer a la gente.
Sí, pero hay dos maneras de darle de comer a la gente. Una manera es asistencia, es decir, repartir el dinero del petróleo. La otra manera es crear fuentes de trabajo. Es decir, y Venezuela hasta tiene que importar alimentos, tiene que importar agua.
Hay algún oyente que lo plantea en términos muy drásticos. Eso mismo que estás diciendo tú ahora. En Venezuela se sigue vendiendo petróleo para comprar afuera hasta el papel higiénico.
Sí, sí, el pan viene envuelto del exterior. La verdad es que la trama cultural de Venezuela, que es un país que la necesita mucho, es un país de los caracazos, ¿no? Eso no ha evolucionado para bien, sino que ha evolucionado para mal. Yo no veo que Venezuela haya tenido una apertura hacia la libertad y hacia la cultura de Occidente. Tiene una evolución autoritarista, ¿no? Pero, como dije antes, no me gusta mucho hacer estos comentarios.
Otro oyente destaca: la educación pública prácticamente no existía en Venezuela. Chávez cambió eso y mucho más.
Bueno, sí. Eso está bien.
Sí, está bien, pero también tienen los estudiantes que están, universitarios por lo menos, de una manera casi monolítica en contra del chavismo, ¿no? Eso es lo que se aprecia, por lo menos desde afuera, con buena información.
Hay una cosa que está por encima de toda discusión, al margen de que hace falta un tiempo para hacer una valoración, y es el apoyo impresionante que tiene Chávez en su país.
Sí.
Digamos, toda esta última elección, enfermo y todo, esperando que terminara la elección para irse a intervenir a Cuba.
Pero Mauricio,
arrasó las elecciones, reformó la Constitución con un gran apoyo. Digamos, es algo, además, Venezuela tiene una tradición impresionante. ¿Cuántos años estuvo Pérez Jiménez como dictador? ¿Cómo se derroca Pérez Jiménez? Por el acuerdo con el pueblo en la calle, los cuatro partidos que existían, el COPEI, Democracia Avanzada, el Partido Comunista, y llevan a la presidencia al comandante, almirante Wolfgang Larrazábal. Tuvo lucha armada, ahí estuvo Douglas Bravo, Petkov, estuvieron alzados. Logró de alguna manera que desde hace 20 años hay elecciones.
Mauricio, Hitler tenía el 80% del apoyo popular. No indica nada eso. Lo que necesita un pueblo es gobernantes que lo instruyan, que lo mejoren, no que lo estropeen. Es decir, lo de Hitler, desde el punto de vista de sus plebiscitos, es un hombre arrasador. Así que no es un ejemplo válido eso.
No sé, a mí, insertado la figura del comandante Chávez en Uruguay, sería absolutamente inaceptable, para mí por lo menos, pero inaceptable por muchísimas razones. Pero en Venezuela quizás era lo mejor que podía pasar. No, es muy difícil hacer un juicio de valor desde acá.
Cada maestrito con su librito, exactamente así. Para Venezuela es así. Acá no tiene incidencia. Acá podés tener agradecimiento, como dice el Pepe, o destacar que fue un presidente muy solidario, pero ninguna de las cosas que adopta o el discurso que adopta él es el discurso que tenemos acá.
No, ni podría funcionar acá, ¿no? Claro, porque creo que lo resistiríamos todos. Además, pero en Venezuela fue lo mejor. Es muy difícil abrir un juicio sobre si fue lo mejor. Es dificilísimo, hay que conocer muchísimo, hay que vivir ahí, y seguramente es una cuestión que la juzgará la historia con tiempo, ¿no?
Y esa cosa tan inestable que resulta siempre, que cuando es apoyarse en las
figuras personales,
en las Fuerzas Armadas.